Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio en Hebreos, así que abran su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 6. Vamos avanzando en el estudio de esta carta tan hermosa, ¿verdad? Tan confrontante también, ¿verdad? Pero también llena de gracia, ¿no? Y lo que busca, recordemos algo, lo que esta carta busca es animar a aquellos que están batallando con su fe, ¿no? Quizás estás en esa situación el día de hoy, pues recuerda, esto es para ti, esto es para todos nosotros. Lo que busca siempre la palabra de Dios es animarnos a seguir a Jesús, animarnos a confiar en Él, ¿verdad? Y este pasaje que vamos a ver el día de hoy, creo que es el pasaje más difícil de esta carta, ¿no? El poder interpretarlo, el poder estudiarlo. Y por eso necesitamos recordar de qué se trata la carta y de dónde venimos, de qué está hablando. El escritor de Hebreos está escribiendo a un grupo de personas con un contexto, un trasfondo judío. Ellos eran judíos de nacimiento, habían creído creían en el Dios, en la ley, en todo esto, pero recibieron la revelación de Jesús, creyeron en Jesús y ahora del judaísmo estaban creyendo en Jesús y ahora estaban volviéndose cristianos, convirtiéndose a Cristo, entendiendo que ese era ahora el camino que Dios había trazado, ¿no? Por medio de la fe en Jesús para salvación. Ya no era el judaísmo y lo que eso representaba, sino era Cristo quien era la revelación de todo lo que el judaísmo representaba. La situación es que al hacer eso, muchos de ellos, por su contexto, estaban padeciendo persecución, ¿no? Que ya hemos hablado de eso anteriormente también, ¿no? Era muy común el apóstol Pablo, siendo un judío, siendo Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia. Y cuando dice perseguía a la iglesia, no necesariamente es que perseguía a los gentiles que se habían convertido a Cristo, perseguían a los judíos que se habían convertido a Cristo precisamente. Él iba sobre ellos, aquellos que para él, ¿no? Y el pueblo judío, ¿no? Aquellos que no han creído en Jesús todavía, pues están apostatando acerca de la fe judía, convirtiéndose al cristianismo. Entonces, estos hebreos que han creído en Jesús, esos judíos que han creído en Jesús, estaban padeciendo ya esa persecución, ¿no? Por haber creído en Jesús. Una persecución difícil porque, pues imagínense, toda su familia eran judíos, ¿no? Toda su familia eran judíos, dejémoslo así, seguían la fe judía, y ellos al dar la espalda a eso, porque ellos veían realmente que un judío se convierta a Cristo, no es dar la espalda a Dios, al contrario, seguir el camino que Dios ha trazado, pero para ellos era dar la espalda a Dios, porque para ellos Jesús no era el Mesías, ¿verdad? Entonces era apostatar a dar la espalda, entonces era cortar todo con esa persona, ¿no? Lazos familiares, laborales, ¿no? Y no solo eso, pues la persecución. Entonces, realmente era muy difícil para este grupo de creyentes continuar en la fe, era muy difícil. ¿No? Y no quiere decir que solo era difícil para ellos, también para nosotros es difícil, ¿verdad? En muchas situaciones que nos encontremos. Por eso es importante estudiar, entender, quiere animarnos a creer y a seguir confiando en Jesús, que es lo que busca, ¿no? Entonces, al tener esa persecución, pues ellos estaban tratando de regresar nuevamente al judaísmo para evitar esa persecución. Persecución que era normal. Y era consecuencia de seguir a Jesús. Pablo, ya siendo el apóstol, Pablo padecía eso. Y sabía que se trataba de eso. Él decía, si yo no siguiera predicando la cruz, entonces no habría persecución en mi vida. ¿Verdad? Porque es que predico la cruz, y lo que eso representa es que soy perseguido, ¿no? Siendo de un trasfondo judío. Entonces, muchos estaban tratando de regresar al judaísmo, pero aquí vamos a ver algo de una manera muy, muy interesante, porque estaban tratando de como ajustar a Cristo con el judaísmo y entonces quedarse ahí, ¿no? Y esto es lo que dice el escritor de Hebreos, ¿no? Es un error eso, porque no están avanzando en la fe, no están madurando. La semana pasada comenzamos a ver esta sección de la carta, que nuevamente es otra exhortación, una exhortación un poco más larga que abarca del capítulo 5, como vimos la semana pasada, capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, prácticamente termina con el capítulo 6. Por eso esa sección viene de lo que veníamos hablando. Entonces, tenemos que ver el contexto, ¿ok? Pero antes de eso quisiera comenzar orando. Nos parece, creo que es importante, como siempre lo hacemos, que Dios nos guíe, que sea su Espíritu Santo trayendo una convicción de su palabra, ¿no? Y que Él pueda realmente ajustar nuestro corazón, nuestra voluntad a la voluntad y al corazón de Él, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Sabemos que es viva, es eficaz, como tú nos has enseñado. Es Señor, como espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos. Y tiene la capacidad, Señor, de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nuestro corazón, Señor, para discernir los pensamientos e intenciones que hay en Él. Señor, sabemos que es verdad eso. Y te pedimos eso esta mañana. Nos encontramos ante un pasaje difícil, Señor, de entender, de interpretar, pero sin duda tú quieres hablarnos a través de él y tú quieres enseñarnos las verdades que están escritas para nosotros el día de hoy. Y es lo que te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos guíe y quien nos hable en esta mañana. Por favor, Señor, te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Dice, voy a leer desde el verso 11 del capítulo 5, que es donde comienza la exhortación, para que veamos el contexto, ¿les parece? Ya lo estudiamos la semana pasada, y recuerda, habla de inmadurez, le está mostrando, ustedes están aquí, pero están ir acá, es lo que sigue, es lo que vamos a ver hoy, le doy, ¿ok? Dice el verso 11, el capítulo 5, acerca de esto, ¿acerca de qué? Del sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisede, ¿recuerdas? Acerca de esto hay tantas cosas que decir y hablar, ¿no? Tenemos mucho que decir, y difícil de explicar por qué lo vimos, porque cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y vemos que la palabra tardo habla de pereza, de flojera espiritual. Dice, se han hecho tardos, perezosos para escuchar, por eso no puedo explicarles más, porque es alimento sólido y ustedes no pueden digerir ese alimento. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿no? Y el tiempo es un factor que nos puede mostrar la madurez, no necesariamente, pero sí, hay un tiempo en el que una persona ya debe de estar dando un fruto para Dios. Y dice, después de tanto tiempo, ustedes no están haciendo eso. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿tienen necesidad todavía ustedes de qué? De que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, o sea, el ABC, ¿recuerdan? Los rudimentos de la palabra, habrá las cosas fundamentales y básicas de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí lo vemos, han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Entonces, está mostrándolo aquí, ustedes están en un estado de inmadurez espiritual. Porque no han entendido, porque han sido perezosos en atender lo que Dios les ha hablado. Pero vamos adelante, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Para los que han alcanzado madurez, dice entonces, para los que por el uso, estos son los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿El uso de qué? De la palabra de Dios en sus vidas. El apóstol, bueno, Santiago lo dice de esta manera, seamos oidores. No seamos solamente oidores, seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Exactamente eso. Podemos ser oidores, pero oidores olvidadizos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero Dios quiere que seamos oidores y hacedores de la palabra. Y eso es hacer la palabra, es experimentarla, es vivirla, es guardarla, es obedecer, es usarla. Y eso te lleva a ejercitar los sentidos espirituales. Y vas a poder discernir lo que es bueno y lo que es malo para ti. Ellos no estaban llegando a este punto y el escritor de Hebreos se encuentra en esa disyuntiva diciendo, yo no puedo avanzar aquí. Yo no puedo avanzar porque por la condición de sus corazones. Pero voy a animarles. Y estas cosas que tiene que decir, que ya dijo que no puede decirlas, las va a decir de todas formas, capítulo 7. ¿Verdad? Lo vamos a ver. O sea, no vamos a brincar el 6, ¿ok? Vamos a ver el 6 el día de hoy. Pero vamos a ver en el capítulo 7. Pero antes de llegar a eso, quiere llevarles este punto de exhortación de no quedarse ahí, de seguir adelante. ¿Okay? Eso es lo que enseña este pasaje. Fíjate lo que dice el verso 1. Vamos a ver el día de hoy del verso 1 al verso 8. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Esta solamente es una parte de esa exhortación. Es importante entender esto. Ya vimos la primera parte. Le está mostrando su condición. Están aquí. Aquí le está animando a avancen. No se detengan. Tengan cuidado porque el estado en el que están ahí es peligroso. Es muy peligroso, como otra vez se lo he dicho. Ahorita vamos a ver por qué es peligroso. Pero lo que sigue diciendo más adelante, lo puedes leer en casa, es animándoles a seguir en la fe. Hay una esperanza, hay una promesa, hay una herencia. Sigamos adelante. Pero aquí es donde comienza esto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Se dan cuenta? Estos oyentes, destinatarios, estos hebreos, se habían hecho tardos, como llamamos, perezosos para oír. Y eso los estaba dejando en un estado de inmadurez espiritual. Es por eso que la exhortación continúa con esto. Vamos adelante a la perfección. ¿Ok? De esto me habla este pasaje. Ese es el tema de este pasaje. Caminemos a la perfección. Busquemos la perfección. Vamos adelante. No te quedes ahí. Vamos adelante. Y me encanta cómo aquí ya el escritor se incluye. Vamos. Es importante notar cuando habla en primera persona o se incluye en el grupo de personas o habla de ustedes o habla de nosotros. ¿Ok? Aquí dice, vamos adelante, él mismo sabe, o sea, no es que esté diciendo yo también estoy en ese estado, o sea, hay cosas que él ya sabe que los otros no saben, ni ha comprendido, ¿te das cuenta? Pero él dice, pero yo sigo adelante, como dice Pablo, una cosa hago, ¿verdad? Aún no lo he alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo lo que está adelante, ¿recuerdan? En Filipenses 3 lo vimos. Entonces, esa es la exhortación para nosotros también, vamos adelante. Lo que sea que estés viendo el día de hoy, que te esté desanimando en la fe, ve al Hijo de Dios. Comprende lo que Jesús ha hecho por ti. Porque eso te va a llevar, no solamente, lo vimos la semana pasada, no solamente te va a detener, te va a llevar hacia atrás, vas a regresar. El progreso, en lugar de progresar, vas a ir en retroceso, vas a regresar. Y te vas a volver inmaduro. Entonces, vamos adelante, lo que dice, no te detengas, sigue caminando. Y eso es lo que está diciendo aquí. Es el tema de este pasaje, no nos enfoquemos. Muchos se han desenfocado de ese tema y han sacado aún doctrinas que son erróneas, que no están escritas aquí, ni en toda la Biblia. ¿Okay? Vamos adelante, ese es el tema. La palabra perfección, cuando dice vamos adelante a la perfección, la palabra perfección en la Biblia no significa ser perfectos, que no vas a fallar nunca, no puedes fallar porque una persona perfecta no falla, no. La palabra perfección, teleios, eso es muy interesante, y así la usa Pablo. Habla de completar algo, de rellenar algo. Y se enfoca más en esto, en la madurez. Estar completos, maduros. La intención de este pasaje es esta, vamos adelante a la madurez. Es lo que está diciendo. Y para llegar a eso, ellos debían de hacer esto, sacudirse la pereza y esforzarse, no solo en el aprendizaje básico de la doctrina de Cristo. Por eso les dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No quiere decir que eso no funcione, claro que funciona. No está menospreciando los rudimentos de la doctrina de Cristo, claro que sirven y son necesarias porque es la base. Es el fundamento, el cimiento, ahorita lo vamos a ver. Pero no te quedes ahí. Si tú pones un cimiento, ¿para qué es? Los que sean de construcción, ¿para qué es? pues para subir, para construir hacia arriba. Los cimientos ni siquiera se ven. Lo que se ve es lo que sale de ahí, ¿verdad? Y dice, no te quedes ahí escondido. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Para no tener problemas, mira, voy a empezar a mezclar el judaísmo y el cristianismo, y entonces con ellos voy a ver, no, yo soy judío igual que ustedes, o sea, estoy encajando, y no, Jesús dijo, no puedes poner un parche nuevo en un vestido roto, ¿recuerdas? Viejo, un vestido viejo, porque lo va a arrugar, lo va a destruir al final, va a ser peor. ¿Qué se refiere? Yo no vine, Jesús, vine a parchar una religión, yo vine a ser nuevo esto, ¿ok? Y ellos no habían entendido esto. Entonces, ellos tenían que avanzar, esforzarse en ese aprendizaje básico de la doctrina de Cristo. Más que eso, tenían que profundizar en la doctrina, y no solo eso, en la aplicación, en su propia vida. Por eso dice, por el uso, tienen ejercitado los sentidos. ¿Recuerdas? O sea, la doctrina ellos solamente la aprendían y ya, pero no la vivían, no la ponían en práctica lo que eso significaba para ellos. Y creo que ese ha sido un grave error y un mal dentro de la iglesia por muchos años. Personas que pueden escuchar el evangelio de una forma muy clara, sin adulterar, pues lo escuchan y no lo viven. Eso es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque es más cómodo estar en este mundo sin vivir el evangelio, porque el evangelio implica persecución. Quizás el día de hoy no como en ese tiempo, pero aún así, vivir para Cristo, este mundo te va a aborrecer, lo dijo Jesús. Y entonces está el motivo de esa pereza. Buscaban una comodidad. No quiero sufrir. Puedo llevármela así. El problema, nuevamente, es que es una condición peligrosa y miserable vivir así. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ellos tenían que avanzar. Pues si ya dejen de lado eso, ya lo tienen. Tienen que enfocarse en seguir adelante. Como te decía, la doctrina es importante, sí, muy importante. Porque es el fundamento de nuestra fe. Pero solo es el fundamento. Acompáñame a 1 Corintios, por favor, capítulo 3. 1 Corintios 3, un pasaje paralelo a esto. Muy similar a lo que Pablo escribió a los Corintios en su primera carta. 1 Corintios capítulo 3. Pablo viene hablando y mostrándoles cómo las cosas que hemos recibido se reciben por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Todas las cosas que Dios nos ha dado han sido por medio de su Espíritu Santo. Su propia mente, su conocimiento, su revelación. Es espiritual, no de otra forma. No es por carne o sangre. No es carnal, es espiritual. Y dice, eso es en el verso, en el capítulo 2, al final. Habla del hombre espiritual y el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede discernir porque se han de entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no ha nacido de nuevo, conforme a las Escrituras, es importante entender esto, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una persona que ha creído en Jesús para salvación, que ha reconocido y ha creído su condición miserable delante de Dios como un pecador que no tiene esperanza en él y ha decidido rendirse a la única esperanza que existe para salvación, que es Jesucristo, su sacrificio en la cruz por nosotros. Cuando pones tu fe en Jesús de esa manera y crees que Él murió por tus pecados en la cruz, entonces naces de nuevo y el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Y entonces tienes su Espíritu Santo. Y Dios te revela estas cosas. El hombre natural se refiere al que no tiene el Espíritu de Dios, al que no es creyente. Él no puede, no tiene ese discernimiento. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Entonces viene hablando del hombre natural y del hombre espiritual. Pero en el capítulo 3 comienza a hablar de una tercera persona. Fíjate lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿quiénes? Como a carnales. Dice, a ver, o espiritual o natural, no. Carnal. Y dices, ¿y ese quién es? ahí el detalle. Decía Cantinflas, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está el problema. No sé de qué lado estás. No puedo asegurar que seas espiritual, pero pareces natural. Eso es lo que ha estado desarrollando también el escritor de Hebreos. Parecen, cuando habló del reposo, ¿recuerdan? Hebreos 4:1 hablaba de eso. Habiendo todavía la oportunidad de poder entrar al reposo, parece que algunos de ustedes no lo han alcanzado todavía. Ustedes dicen, ya estamos ahí, pero realmente parece que no están. Entonces la exhortación sigue siendo la misma. Examínate. Examina si estás en la fe. Nadie más puede juzgar eso más que tú y Dios. Claro, Dios lo sabe, pero tú tienes que ser bastante sincero, muy sincero, contigo mismo, delante de Dios, para poder comprobar si realmente estás en la fe o no estás en la fe, si realmente eres salvo o no eres salvo. Recordemos, en un principio lo decía, el escritor de Hebreos está escribiendo a una iglesia, pero en una iglesia hay creyentes, en una iglesia hay incrédulos. En una iglesia también hay incrédulos que creen que creen. Personas que pueden decir, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, pero realmente no están creyendo en Jesús. Esos son los carnales. Esos son los que están refiriendo tanto Hebreos como Pablo aquí. Bueno, sobre todo Pablo aquí. Dice, tengo que hablarles, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. ¿Como a quiénes? A niños en Cristo. Fue lo que dijo el escritor de Hebreos la semana pasada, veíamos. Como niños, ¿verdad? No tienen la capacidad de digerir el alimento sólido como un bebé. Teniendo ya tantos años, teniendo 10 años, o sea, ya son personas adultas, pero todavía adquieren su lechita, ¿recuerdan? Veamos eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. No pude yo tampoco hablarles. Es lo que dice el escritor de Hebreos. No puedo explicar estas cosas. No porque no tenga la capacidad de hacerlo o porque el tema sea muy difícil. Es porque ustedes se han hecho perezosos. Y nuevamente, eso es un estado espiritual muy miserable y peligroso. Fíjate lo que dice Pablo. Os di a beber leche y no vianda. O sea, alimentos sólidos, vianda. Quise darles, no pude, tuve que darles otra vez leche. Porque aún no erais capaces, aún no. Pablo, con esa esperanza, igual que Hebreos, aún no, pero vamos. Pueden. ¿Se dan cuenta? Y me encanta cómo también los de Hebreos nunca los tacha de, no, son una bola de incrédulos, no. O sea, lo deja como interrogante, ¿no? Lo pone siendo muy benignos, ¿no? Como dando el beneficio de la duda. No lo sé, pero sé que pueden seguir adelante y ya teniendo los fundamentos, sigan adelante. El problema es que muchas veces lo que queremos nosotros es hacer lo que ellos no están haciendo. Juzgar si una persona, si es creyente o no es creyente, no podemos hacer eso. Entiende eso, no puedes hacer eso. La única persona a la que puedes juzgar así es a ti mismo. Por eso dice, examínate a ti mismo. ¿Ok? No cometamos ese error. Dios no nos llama a estar juzgando si una persona ha creído o no ha creído. Pues mira, yo pensé que sí era creyente, pero ya con tus hechos, ya, yo creo que nunca creyó, o yo creo que ya hasta perdió la salvación. No, tú no tienes esa capacidad. Tú no eres Dios. ¿Estás de acuerdo? Aprendamos eso para empezar, para poder entender el papel que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, Pablo continúa diciendo esto. Bueno, vamos a ir a veros, porque estamos siguiendo 1 Corintios. Bueno, es para que pueda entender un poco lo que vamos a ver. Entonces, os dio a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, aquí lo dice. Ahora, vayamos al verso 10 de 1 Corintios 3, ahí. En ese capítulo, verso 10, fíjate lo que continúa diciendo ahora. Conforme a la gracia que Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Estamos hablando de eso, la leche, los rudimentos de la doctrina de Cristo, puse el fundamento. Yo otro edifique, pero cada uno, nosotros, la iglesia, cada uno, lo que estamos aquí, cada uno mire cómo sobre edifica. Los hebreos están fallando en eso. Tener el fundamento, decían, con eso estamos bien, aquí estamos bien. Y ustedes dicen, no, vamos adelante, o sea, es hora de sobreedificar. ¿Se dan cuenta? Dice verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y si tú conoces el pasaje, empieza a hablar de eso. ¿Cómo estás el día de hoy edificando tu vida en Cristo? ¿Material que puede destruirse en hojarasca, madera? ¿O material fuerte que puede resistir el fuego? Oro, plata, piedras preciosas, materiales resistentes. ¿Por qué? Porque tu obra va a ser pasada por fuego. Dice más adelante, y eso es importante. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. En el versículo 15 de aquí de 1 Corintios, fíjate lo que dice. Si la obra se quemare, o sea, si lo que tú hiciste, aquel día lo revelará, el día que estemos delante del Señor, ahí se va a juzgar, no va a haber duda. ¿Okay? Ahí no se puede decir, no, tú dice, no, aquí está la prueba. Si todo lo que ya conociendo a Dios, se va a quemar, vas a ver, sufrir pérdida. Es importante eso. Si bien el mismo será salvo, o sea, la salvación no va a perderla. Si realmente tú has recibido el fundamento, lo has puesto en la salvación por medio de la fe en Jesucristo, no vas a ser salvo. Diré, no vas a perder la salvación. ¿Ok? Vas a ser salvo. Aunque así como por fuego. Vamos a regresar a Hebreos entonces. Entonces es un pasaje paralelo, como decía. El lector de Hebreos lo ve desde otra perspectiva, pero es lo que estaba pasando con ellos. Ellos se habían conformado, no querían sobreedificar porque eso les iba a traer más problemas. ¿Me explicó? El contexto que vemos, les iba a traer más problemas con sus familiares, con la gente que los rodeaba, porque eran judíos también. Ellos quieren evitar eso. Entonces, regresando, verso 1 dice, no, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez. Por eso déjalos, ya están puestos. Ya no sigas echándole más cemento. Ya está, con eso es suficiente. Por eso dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 cosas que tienen que ver con el fundamento. 6 cosas. Y estas son 6 verdades fundamentales de la doctrina cristiana. Pero, a la vez también son doctrinas fundamentales del judaísmo. Fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Eso también los judíos lo entendían y lo vivían. Tienen que arrepentirse de sus obras que no servían delante de Dios. De la fe en Dios. Claro que tenían fe en Dios. No dice de la fe en Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, no está dejando muy claro que está refiriendo solamente a Jesús. Está tomando doctrinas que ellos estaban manejando y la estaban ajustando de esta manera. ¿Se dan cuenta? Después dice de la doctrina de bautismos. La palabra bautismos hace más referencia al lavamiento, la purificación de muchos rituales que se hacen en el judaísmo, más que el bautismo que ahora conocemos en Cristo. Entonces, estaban esos dos significados. Entonces, bautismos para ellos, pues en el judaísmo también teníamos bautismos, ¿no? También ellos creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección de los muertos. Pero los fariseos, claro que creían en la resurrección de los muertos. Algunos pasajes, aún del Antiguo Testamento, proclamaban esa verdad. Vida después de la muerte, claro que sí. Y juicio eterno, obviamente. Desde el Antiguo Testamento se habla del juicio eterno. El juicio de Dios para todo hombre. Entonces, son doctrinas que vemos en el cristianismo, pero también está en el judaísmo. Y ahí es donde radicaba el problema de los destinatarios de la carta. Algunos de ellos estaban regresando al judaísmo, como vimos ya, por causa de la persecución judía, y al no soportar mala persecución causada por seguir a Cristo, ellos estaban ajustando la doctrina cristiana con la doctrina judía. Por eso solo era una muestra de su falta de profundidad en el conocimiento de Cristo. Es lo que estaban mostrando, una falta de profundidad del conocimiento de Cristo, que los mantenía en un estado de inmadurez espiritual. O sea, ellos no querían avanzar porque eso significaba que entonces iban a ser perseguidos. Al volverse al judaísmo para evitar la persecución, estaban dejando lo perfecto por lo imperfecto. Estaban abandonando la madurez por la inmadurez. Todas estas doctrinas de las que habla aquí son el ABC, como vimos, del cristianismo. Pero si ellos no profundizaban en ellas, se quedarían en un estado peligroso de inmadurez. Entonces el escritor le está diciendo esto: ya tienen el ABC, ¿verdad? Pues ahora sigan adelante, permitan que Dios los lleve a la madurez. Es como si fueras a la escuela y empiezas a aprender las vocales, ¿no? Las consonantes, ya conoce el abecedario, ¿verdad? Pues ahora empieza a hacer sílabas. ¿Por qué? Porque empiezas a aprender a leer. Y después de leer vas a aprender a meditar y reflexionar y leer libros y vas a madurar y crecer. No te puedes quedar solamente, no, ya me sé las vocales, ¿no? Vas a llegar de la universidad, ¿cómo te fue en la universidad? Dijito, bien, no, ya me sé las vocales. O sea, no estás madurando, no estás creciendo en el conocimiento de Dios. Y te quedas con doctrinas que son iguales que las judaísmo y para ti no hay una diferencia. ¿Lo ves? ¿Y qué sucede con nosotros? Muchos de nosotros venimos de un trasfondo, no judío, pero posiblemente católico. ¿Verdad? Que tú lo ves y dices, pues es similar. Cuando la primera vez, lo he dicho otras veces, la primera vez que me predicaron el Evangelio, con un interés sincero, lo puedo decir, de que yo creía en Jesús, todo lo que me dijeron, yo le di palomita. O sea, para mí dije, al final dije, pues soy cristiano entonces, o sea, soy católico y cristiano. Obviamente me dieron bases fundamentales que tienen que ver también, o sea, esas personas no eran maduras en la fe, tenían un buen corazón de querer mostrarme la verdad, pero no me hablaron del pecado, no me hablaron de lo que Jesús hizo realmente, ¿no? O sea, me hablaron del amor de Dios, me hablaron de cómo Jesús murió por mí, yo decía, pues sí, eso me lo enseñó en el católico. Entonces, tú puedes empezar a ajustar eso y decir, pues estoy bien, es lo mismo, yo no estoy cambiando de religión. Que por cierto, Dios no te pide que cambies de religión, porque Jesús no vino a instituir una religión. Jesús vino a salvarnos, ¿ok? Pero es como si pensaras, yo no estoy cambiando de religión, mira, yo estoy igual que allá, nada más que estoy conociendo más a Dios. ¡No! Si te das cuenta que el catolicismo tiene muchos errores y se ha quedado muy corto. Y muchos de nosotros hemos vivido persecución por haber creído en Jesús con un trasfondo aún católico. ¿No es así? No, o sea, si estás ahí, no te quedes ahí. Necesitas avanzar. Necesitas avanzar en el conocimiento de Dios y empezar a darte cuenta que hay doctrinas aún en la Iglesia Católica que son erróneas, aún en la cristiana. Hay cosas que están erradas acerca de Jesús, acerca de la salvación. Hemos hablado muchas veces de eso. Ya hemos tocado ese punto. No hay más mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Iglesia Católica dice que hay otros mediadores. No hay más mediador. No hay más alabanza, reverencia, más que a Dios. A nadie más se le debe de rendir adoración o culto. Ni reverencia, ni veneración, nada de eso. Solamente a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces no llego a ese tema para no tener problemas. Esto es lo que está pasando con ellos. ¿Pero qué los estaba llevando eso? A una inmadurez. Una inmadurez. Y como vemos, es un estado muy peligroso. Ve lo que dice el verso 3. Y esto haremos, ¿qué cosa? Ir adelante en la madurez. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y dices, órale. O sea, muchas veces decimos, bueno, vamos a esto, si Dios lo permite, vamos a hacer esto, ¿no? Ok, lo entendemos. De repente aquí llegas y dices, ok, Dios no quiere que madures. No, sí. Si en verdad Dios lo permite, sí, y ¿sabes qué? Quiere. Quiere eso. Porque aquí puedes decir, ah, no, entonces yo no puedo madurar porque Dios no lo permite. No está diciendo eso. ¿Qué está mostrando esto? En este versículo, está mostrando lo que en el versículo 1 dijo. En el versículo 1, cuando dijo, vamos adelante a la perfección, el verbo vamos, en el griego, en el idioma original, se encuentra en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Significa que alguien más hace la acción sobre el sujeto. O sea, vamos, es de que alguien me lleva. Y aquí lo deja más claro, la madurez espiritual es una obra en la que participa tanto el hombre como Dios. El hombre como Dios. Si Dios lo permite, y claro que lo quiere hacer, tiene el sentido de que quizás tú no lo has dejado. Porque quizás ni siquiera has creído en Él. Es Dios quien nos lleva hacia la madurez. Pero esto sucede cuando por fe nos rendimos completamente a Él. Y entonces el escritor empieza a mostrar algo. Quizás ese problema. Dios no lo permite. Porque para empezar tú no has puesto tu fe en Él. Tu fe no es genuina. Ya hemos hablado de eso en esta carta. Y Dios no te va a pedir, no te va a permitir avanzar si no hay fe en tu corazón. No puedes. El natural no puede discernir las cosas espirituales, porque Dios no se lo va a permitir hasta que nazca de nuevo sea espiritual. Y eso se refiere. Y aquí va a desarrollar el pasaje que vemos aquí del 4 al 6, que es lo complicado. Fíjate lo que dice el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es cierto que si tú lees esto fuera del contexto, puedes pensar que está diciendo que puedes perder tu salvación. Pero esto se escribe en un contexto, ¿verdad? Muy importante entender a quién se está hablando y por qué le está hablando y por qué está diciendo esto. En sí, este pasaje, sus versículos son difíciles porque el escritor no es muy claro y él realmente no busca que sea claro, porque eso no es importante. ¿Ok? El problema aquí es si esto es una hipótesis o si está hablando realmente de personas que no han creído y piensan que han creído. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, ¿por qué es imposible? Es imposible que los que una vez fueron iluminados. Recuerda que dice, si Dios permite. Sí, es imposible para el hombre, pero no para Dios. Porque Dios lo permite. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué se refiere? Voy a mencionar otras cosas más. Los que una vez fueron iluminados. ¿A qué se refiere esto? A la revelación de Cristo. La luz del Evangelio. 2 Corintios 4:6 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿quién lo hizo? Dios manda esto, lo hizo en la creación, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el mismo, Él es el que resplandeció en nuestros corazones, así, con ese mismo poder, resplandece en nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, iluminación del conocimiento, la revelación de Dios a través de Jesucristo. La luz vino al mundo, ¿verdad? Una revelación. Y los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sobras eran malas. Pero es esa, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Seguramente es una referencia, seguramente a la salvación, está hablando del don celestial, el don de Dios. La Biblia lo enseña así, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Esto no de ustedes, ¿de qué está hablando? La salvación. Pues es un don de Dios, es un regalo, es gracia de Dios. La salvación es el don de Dios, el don celestial. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el don que gustaron? La salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La palabra partícipes No es participar, que muchas veces traduce como koinonía, no es esa palabra, es otra palabra, que significa que ha sido asociado con el Espíritu Santo. Se ha asociado con el Espíritu Santo. Verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Gustar de la palabra. ¿La escucharon? ¿Escucharon las verdades del Evangelio? Lo probaron, lo gustaron. Y los poderes del siglo venidero. Vieron el poder de Dios a través de milagros, operaciones del Espíritu Santo en los creyentes. En la iglesia primitiva había muchas manifestaciones de este tipo, cosas sobrenaturales, porque era una manera en la que Dios estaba apoyando la predicación del Evangelio. El día de hoy también ocurren cosas sobrenaturales, manifestaciones del Espíritu de Dios entre nosotros, sanidades, milagros. No estamos peleados con eso y entendemos de acuerdo a la Biblia y cómo deben de ejercerse el día de hoy, cómo se ejercen el día de hoy. ¿Okay? Es otro tema. Pero ellos también gustaron de los poderes del siglo venidero. Pero última cosa que dice de ellos es esta: y recayeron. Y ahí es donde empieza el problema. Dices, a ver, ¿recayeron? Muy interesante esa palabra. No se refiere, esa palabra recaer, no dice caer. O sea, creo que tienen intención de decir recaer. Porque no sería solamente caer. No se refiere a un descuido momentáneo. No se refiere a un pecado que se puede cometer en ignorancia. La palabra se refiere a apostasía. Muchos dicen, no habla de apostasía. Híjole, yo abrí mi diccionario Strong y dice apostasía, apóstata. O sea, viene de eso. Se habla de eso. La palabra apóstata habla de una vida que muestra rechazo total a Cristo y a su obra. Una persona que estaba ahí, pero terminó rechazándola. Se refiere a una persona que en un punto, en un momento de su vida, confesó a Cristo como Salvador. Pero ahora lo niega y blasfema aún su nombre. Entonces, ¿a qué está refiriendo? Una persona que se ha apartado del Dios vivo. Fue lo que dijo, o sea, esto ya ha venido hablándolo. Todo esto ya tiene un contexto en la carta. Fíjate lo que dijo el capítulo 3, verso 12. Fíjate, ahí en Hebreos, capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, ¿a quién está hablando? ¿Hermanos qué son? Creyentes. Fíjate, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, ¿qué habla? Examínate. Que no haya en ti un corazón malo, que haya incredulidad. Y el ejemplo, ya lo vimos, fue el Israel en el desierto. La primera generación, ¿recuerdan? Que no entró en el reposo, ¿por qué? Por su incredulidad y su desobediencia. Te apostataron, fue como eso. Y Dios dijo, no entrarán. Entonces, la gran pregunta es esa, ¿de qué está hablando? ¿Creyentes? Sinceramente, yo opino que no. O sea, no de esos que creen, como te decía, y no han creído realmente. Y esto es lo peligroso de esa inmadurez. Esto es lo peligroso de ser carnales, de decir, no, yo soy cristiano, pero vives como un incrédulo. Eso es un carnal. No puedo decir si eres natural o espiritual. Porque parece, pero no eres. Y es un estado miserable y peligroso. Porque quizás la verdad es que no eres y nunca has sido. Y tu apostasía simplemente ha mostrado eso. Es lo que yo pienso. Y es lo que creo que este pasaje está diciendo. Fíjate lo que dice. Y recayeron. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto es lo que es imposible. Recuerda lo que dice, porque es imposible que lo que os gustaron, que los que una vez fueron iluminados y gustaron, es imposible, ¿qué cosa? Verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. renovados para arrepentimiento. No dice que vengan al arrepentimiento. Lo que es imposible es que sean renovados nuevamente en arrepentimiento. Lo que esos versículos quieren demostrar es que la imposibilidad está en el hombre, no en Dios. Recuerda el verso 3. Esto haremos si Dios lo permite. Esta palabra imposible que vimos aquí en el verso 4 se usa otras veces en la palabra. Pocas veces, pero la mayoría de las veces se usa en los evangelios y se repite en 3 evangelios donde se habla de la misma situación. Cuando Jesús, o más bien cuando un hombre que se conoce como el hombre rico, el joven rico, se encuentra con Jesús, ¿recuerdas la historia? Llega un hombre corriendo, se postra delante de Jesús, dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: Ok, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno y es Dios. O sea, Jesús le está diciendo: ¿con quién crees que estás tratando? Ok, tú conoces los mandamientos. No hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no harás falso testimonio, etcétera, etcétera. Hazlos. Y él dice: todos los he guardado desde niño. Todos los he guardado toda mi vida. Ok, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. ¿Recuerdan lo que hizo el joven rico? Se entristeció, se dio la media vuelta y se fue. ¿Cuál fue el problema? Su corazón estaba en el dinero. Ese era su problema. Jesús le está diciendo: tienes que dejar eso y morir a eso para seguirme. El joven rico no quiso. Y Jesús fue cuando dice: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos dijeron: ¿cómo crees? Claro, Jesús en Marcos lo deja muy claro. Soy uno de aquellos que tienen su corazón, los que aman el dinero. Eso es difícil. Mateo 19:26. Jesús dice esto ahí. En esa historia. Déjame leerlo. Y mirándolos Jesús, les dijo: para los hombres, esto es imposible. Jesús acaba de decir esto: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Se dan cuenta? Esa palabra imposible es la que usa nuevamente aquí el escritor de Hebreos, mostrando eso. Es imposible, sí, pero para Dios es posible. ¿Ok? Pero bueno, regresando a eso, entonces, sabemos esto: Dios quiere la salvación de todos los hombres, ¿verdad? Dios quiere la salvación de todos los hombres, lo vimos en Timoteo, 1 Timoteo 2, déjame leerlo, verso 3 y 4, 1 Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere su deseo, el deseo de Dios, aquí lo vemos, el cual quiere que todos los hombres, guarda eso en tu corazón. Dios quiere que todos los hombres, no está hablando solo creyentes, todos los hombres, su deseo es este, por eso envió a su Hijo a morir por nosotros, por todo el mundo, no por algunos que iban a creer, por todos. Jesús llevó el pecado de todos en la cruz, de toda la humanidad. Y decir eso, decir que solamente murió por los que iban a creer, es despreciar el sacrificio de Cristo. Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios. Entonces, esto haremos si Dios lo permite. Sí, ¿y sabes qué? Dios quiere. ¿Estás de acuerdo? ¿Pero tú quieres? ¿Tú quieres avanzar? ¿Dejar a un lado lo que eso implica? Ese es el problema. Entonces, eso es lo que la cruz nos muestra. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha amado a todo el mundo y envió a su Hijo a morir por todos. ¿Para qué? Para que los que crean, quizá no son todos, pero los que quieran creer, puedan tener vida eterna. Dios ya hizo su parte. Toca al hombre, pero muchos no van a responder, aún estando en la iglesia. Es necesario que los hombres respondan por fe. La imposibilidad está en la falta de fe del hombre. Como lo leíamos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Más adelante, en el capítulo 11 de esta carta, Hebreos 11, 6, hablando de la fe, el escritor dice, porque sin fe es imposible. Esta es una palabra, agradar a Dios. Se está mostrando esto. Realmente el punto central de esto, y de este pasaje tan difícil, es esto. ¿Hay fe o no hay fe? Es imposible que sean renovados al arrepentimiento. Es lo que está diciendo. Justificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo el vituperio. Porque es lo que estarán haciendo. Es imposible porque tendrían que crucificar nuevamente al Hijo de Dios. Y esto deja muy claro que no está hablando de la pérdida de la salvación, como algunos enseñan. Que cuando alguien peca, pierde su salvación y necesita nuevamente arrepentirse de su pecado para recibir nuevamente la salvación. Eso sería ser renovado para arrepentimiento. Dice, eso es imposible. Porque cada vez que yo perdiera mi salvación, tendría que arrepentirme y otra vez tendría que crucificar a Jesús. Y un tema que vamos a ver en Hebreos más adelante es, Jesús hizo esto una vez, para siempre. No necesita hacerlo otra vez. ¿Se lo ven? Entonces, es cierto que hay algunos que van más allá, enseñando que los que pecan de esta manera pierden su salvación para siempre. O sea, nunca más pueden ganarla. Nunca más. Fíjense, es una doctrina que ni siquiera están seguros. O sea, unos dicen, se pierde, pero puedes recuperarla. Aquí estoy diciendo eso, es imposible eso. Y otros dicen simplemente, no puedes recuperarla, la pierdes para siempre. Híjole, eso está totalmente fuera del contexto bíblico. Totalmente fuera de toda la doctrina de salvación por gracia. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, la salvación no pertenece a nosotros, no depende de nosotros. Nunca dependió de nosotros. ¿Es un don de quién? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces yo podría gloriarme. Si yo la gané, yo podría gloriarme. Esa es una blasfemia en contra de Dios. La salvación no depende de nuestro esfuerzo humano. Nunca lo ha hecho. Yo no puedo perder algo que ni siquiera conseguí, lo recibí, me lo dieron. Y aquí no está hablando de personas que perdieron algo. Tú pierdes algo porque no te das cuenta dónde lo dejaste. Aquí hablan de personas que conscientemente lo están haciendo, no lo consiguen, no lo compran. Yo les doy vida eterna solo porque me han seguido, han decidido seguirme por fe. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa doctrina está en contra de lo que Jesús está diciendo aquí. Aquí dice, no perecerán jamás. Entonces, el punto no es si la perdiste, el punto es si has estado ahí. ¿Se dan cuenta? Si has seguido, si has oído la voz de Jesús. Ellos oyeron, han gustado de la palabra de Dios. Es lo que he dicho, han escuchado. Los judíos de la primera generación oyeron las buenas nuevas igual que nosotros. ¿Cuál fue el problema? No les aprovechó. Porque no escucharon con fe, ¿recuerdas? Y muchos han escuchado el Evangelio. Aquí Muchos han escuchado el Evangelio. Y yo te lo digo porque lo he visto en muchos o pocos años como creyentes. Te lo puedo decir, he visto a personas que en un momento yo decía, ¿qué fe tiene esa persona? Y el día de hoy están totalmente alejados de Dios. Yo no sé qué ha pasado. Y no puedo decirte qué pasó. Solamente esa persona y Dios saben qué pasó. A mí me toca juzgar. Si creyó o no creyó. Lo que sé es que no perdió su salvación. Eso no se pierde. No sé si está en Cristo o no está en Cristo. Si está en Cristo, Dios se va a encargar de traerlo de vuelta a través de su disciplina, como vamos a ver más adelante. Pero quizás nunca ha estado en Cristo. Lo único que mostró fue una fe fingida. Y se puede. Y créemelo. Se puede. Y te pueden engañar pensando que es así. Pero a Dios, Dios no puede ser burlado. Este pasaje nuevamente nos invita a ir adelante, pero primero tienes que empezar examinándote. Si estás en la fe, porque no lo puedes avanzar. Esto haremos, si Dios permite. Pero no podemos avanzar. Si realmente no hemos reconocido la imposibilidad nuestra y la necesidad que tenemos del Salvador. Jesús dice esto ahí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. ¿Por qué? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Así de sencillo. No perecerán porque nadie puede arrebatarlas de mi mano. Fíjate lo que dice el siguiente verso. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Mi Padre, verso 29, que me las dio, es mayor que todos. Mayor que todos. ¿Hay alguien mayor que Dios? ¿Hay alguien más poderoso que Dios? Ni Thanos puede arrebatarlos. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de quién. Qué hermoso. De un lado, Jesús está agarrando. Del otro lado, el Padre. Nada, ni nadie puede arrancarte de la mano de Dios. Nadie puede abrir esa mano. Eso es lo que yo creo porque es lo que dice la Biblia. Y yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído. Yo sé, como dijo Pablo, en quién he depositado mi vida. Y Él va a guardar mi depósito hasta el final. Espero que tengas esa convicción. Si la tienes, puedes avanzar. Y si no, examina hoy. Y si hoy soy su voz, no endurezcas tu corazón como el día de la provocación. ¿Recuerdas? El día de hoy, ríndele tu corazón a Dios. Dile, Señor, me estoy dando cuenta que el día de hoy no tengo fe y nunca la he tenido. Y yo he crecido pensando que porque soy de cuna cristiana, yo soy cristiano. No, créemelo, esos son los más engañados. Cuando una persona llega a mí y le pregunto, ¿cuánto tiempo llevas en Cristo? No, yo desde niño soy de cuna cristiana. Híjole, soy de los que más dudo. Sí, que es de risa, pero es la verdad. Si esa es tu referencia de un nuevo nacimiento, eso no es el nuevo nacimiento. Si tú me dices, yo crecí en una familia cristiana, pero a tal edad tuve un encuentro con Jesús y entendí el Evangelio y me arrepentí y me dolió mi pecado, es diferente. ¿Me explico? Porque si no es como los judíos, yo soy judío de nacimiento, de linaje de Israel, yo ya soy salvo. No. No te quedes con eso, avanza. Tienes que conocer a Jesús y tienes que conocer tu condición. La salvación, solo hay un medio de salvación. La fe en Jesucristo. Y eso implica que eres un pecador que necesita de un salvador. Si eres salvo por linaje, entonces, ¿para qué quieres un salvador? Entonces, nada puede arrebatarnos de la mano de Jesús. Nada. Espero que esto quede muy claro, familia. Si tú has crecido con esta doctrina errónea acerca de la pérdida de la salvación, creo que el Espíritu Santo está hablando el día de hoy. Y precisamente un pasaje que quiere enseñar algo diferente, es el que usan para hablar de eso, y él mismo contradice esto. Es imposible que sea renovado en arrepentimiento. Es imposible que esto suceda. Entonces, por eso te decía, es difícil, porque no, realmente el escritor no deja muy claro. ¿Está hablando de una hipótesis? ¿O o estaban de personas que gustaron de una forma que no fueron creyentes, pero ahí estaban, entonces lo vieron suceder, escucharon la palabra, vieron el poder del Espíritu Santo, vieron el Evangelio de Cristo, fueron iluminados, pero no creyeron. No sabemos. Si me preguntas a mí, creo que voy más por lo segundo. Personas que estaban ahí, pero no creyeron, o sea, no son hipótesis. Personas que al final, pues sí, mostraron una vida que no glorificaba a Dios y al final terminaron apartados de Dios en buscar a Dios. Pero el punto es ese, no estoy hablando de la pérdida de la salvación, ¿ok? Entonces, como se ve, y debemos de aceptar, este es uno de los pasajes, no solo de esta carta, sino de toda la Biblia más difícil de interpretar. Y por lo tanto es un peligro y un error sacar una doctrina de él, aún en eso. Es un pasaje que no es tan claro, ¿cómo voy a sacar una doctrina bíblica tan importante como la salvación y decir, se pierde? ¿No cree? O sea, también es una locura. Eso no está bien. Eso no es un buen estudio de la palabra de Dios. Estás dejando a un lado todo el sistema y los métodos de estudio bíblico. No puedes sacar una verdad teológica, doctrinal, de un pasaje que no es claro y fácil de interpretar. Porque el mismo texto no tiene ese objetivo de llevarte ahí. ¿Cuál es el tema del pasaje? Vamos adelante a la madurez. ¿Ok? Entonces, crucificar nuevamente al Hijo de Dios. Es imposible porque tendrías que crucificar nuevamente al Hijo de Dios. Significa que no habría diferencia, fíjate esto, entre Jesús y el macho cabrío que se sacrificaba cada año en el día de la expiación. ¿Te das cuenta de eso? Los que querían regresar al judaísmo querían ajustar a Jesús en la doctrina judía. Entonces, ok, sí, ya pequé, pero ahí tengo a Jesús, ¿no? O sea, como el macho cabrío, es lo mismo, nada más que ahora es con Jesús, ¿no? O sea, una vez al año también yo ya hago mi sacrificio, pero ya no en el templo, ya con Jesús confieso mis pecados. Entonces otra vez lo crucificas. Eso es imposible. Todo eso, el judaísmo, era una sombra. Más adelante lo voy a decir, era una sombra de los bienes venideros. ¿Qué es el bien venidero? Déjame explicarlo como lo dice Pablo en Colosenses 2.17. Colosenses 2.17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una sombra, es eso, una sombra. Es algo inmaterial. ¿Estás de acuerdo? El cuerpo es lo que genera la sombra. Eso es lo que es la materia, la sustancia. Dice, todo esto era una sombra. El cuerpo es Cristo. Los bienes venideros es Cristo. Ya vino a hacer todo esto. Todo eso apuntaba a Jesús. Tienes que madurar y ver eso, no quedarte con decir, lo ajusto y ya con esto ya no tengo problemas. No, tienes que madurar. ¿Por qué? Porque si no lo haces, si piensas de esta manera, ¿qué estarías haciendo? Estarías exponiendo a Jesús nuevamente a vituperio, es lo que dice. Exponiendo a vituperio. O sea, no se dan cuenta que al ver a Jesús de esta manera era exponerlo así, nuevamente al vituperio que sufrió en la cruz. Pensar y vivir de esta manera solo hará que otros vituperen a Jesús. O sea, se burlen de Jesús. Los mismos judíos iban a decir, ahora mira, su Mesías tiene que estar muriendo cada vez, ¿no? Hablar mal de Jesús. ¿Hasta dónde llegamos nosotros en nuestra madurez? Y no nos damos cuenta que permitimos que otros hablen más mal de nuestro Salvador. Y dejemos mal a nuestro Señor, porque no queremos madurar, porque no queremos padecer. Si eso somos llamados. Para esto fuiste llamados, para que sigas sus pisadas. Y el camino que Jesús trazó ya lo conocemos, es la cruz. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2. Es el camino que Jesús dejó. Es el camino que tenemos que seguir. No te conformes con otro evangelio, con otro mensaje bonito, que está incompleto. El mensaje del evangelio es este. Hay un camino de salvación, pero el camino es angosto. La puerta es estrecha. Pero hay un camino. No es cómodo. Y no tiene por qué serlo. Porque Jesús, el Hijo de Dios, murió y fue vituperado por nosotros una vez para siempre. Y es suficiente. Es suficiente para que tú y yo desde ahí avancemos hacia la madurez. La obra de Jesús es suficiente una vez y para siempre. Y es suficiente para levantarnos cuando caemos. Pero no será suficiente para los que recaen. Porque no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada, ¿recuerdas de qué? De fe. Capítulo 4, verso 2. Entonces nunca fue efectiva en ellos, porque nunca hubo una fe en ellos. Nuevamente, no estoy hablando de personas que pierden su salvación, sino de personas que al final muestran que nunca la tuvieron. Un ejemplo de esto, muy claro. ¿Saben quién fue? Judas Iscariote. Él gustó de muchas cosas con los discípulos, ¿estás de acuerdo? Más cosas que estos hebreos. Caminó con Jesús. Vio el poder de Jesús. Vio la predicación de Jesús. Vio la bondad de Jesús. Vio el amor de Jesús. Vio la gracia de Jesús. Vio todo lo que Jesús vino a revelar. Vimos su gracia como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso lo vio Judas. ¿Estás de acuerdo? Y sin embargo, ¿qué hizo? Se ahorcó. Y ahí está Pedro. Y Pedro es el otro lado. Pedro blasfemó contra Jesús. Maldijo a Jesús. Cuando no negó. Pero le fue restaurado el arrepentimiento. No renovado. Es imposible. Fue restaurado. ¿Por qué? Porque había una fe sincera allá en él. Pero en Judas, ¿qué pasó? Nunca hubo fe. Nunca hubo fe. Y cuando llegó el remordimiento en él, porque no fue arrepentimiento, fue un remordimiento. Y fue entregar las monedas de plata. Y confesar, y dice, ya entregué a un hombre inocente, y tengan las monedas, y los sacerdotes no lo llevan al arrepentimiento como tienen que hacerlo. ¿No les importó? ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Fue y se ahorcó. Prefirió eso. Si Judas hubiera tenido fe, hubiera ido al Salvador. Hubiera ido a la cruz, hubiera ayudado delante de la cruz. Hubiera clamado por salvación. Él hubiera preferido estar en la cruz, decir, yo merezco estar ahí. No lo hizo. ¿Fue el hijo de qué? ¿Recuerdas? ¿Dice la palabra? De perdición. Porque nunca creyó, nunca hubo una fe. Y en todas las iglesias existen personas como él, como Judas, que han probado externamente la salvación, pero no internamente. ¿Me explico? Creo que eso es lo que habla este pasaje. Personas que tienen una experiencia que se parece a la salvación, parece que la han experimentado, parece que han entrado, pero la realidad es que no han experimentado la verdadera salvación, porque su fe no es genuina. Piensa en eso, los demás discípulos, ellos nunca sospecharon de Judas, nunca sospecharon de la situación del corazón de Judas. Al grado que él era el tesorero, ¿recuerdas? ¿Qué confianza podían tener? Cuando Jesús dijo, una me va a entregar, nadie dijo, es Judas, sí, fue Judas, va a ser Judas. No, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? A ninguno le pasó por aquí, es Judas. Existen muchas personas así en la iglesia, ¿verdad? Es difícil que nosotros reconozcamos quién está en esa situación. ¿Sabes por qué? Porque Jesús habló y diseñó esto, que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Recuerdas esa parábola, lo que significa? Aquí en la iglesia hay trigo que está creciendo, pero también hay cizaña y no lo podemos ver, no sabemos. No nos compete eso. Lo que nos compete es examinarnos. Al final, lo que revelará la condición de cada uno será el tiempo y las pruebas que uno enfrente. Si salimos victoriosos, ¿es por qué? Porque hay una fe genuina en Dios. Primera de Juan 5:4. Fíjate lo que dice. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, un nuevo nacimiento, ¿qué hace? ¿Recuerdas? Vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Esta es la victoria, nuestra victoria. La victoria que ha vencido al mundo, ¿qué es? ¿Lo estás leyendo? ¿Qué es? Nuestra fe. Nuestra fe. Aquellos que no pueden vencer es porque no hay fe en ellos. Aquellos que no pueden vencer la persecución y las pruebas y deciden claudicar y decir yo hasta aquí llego es porque no hay una fe. Pero los que hemos creído genuinamente, esa fe nos va a llevar a soportar y enfrentar. Y nos va a dar la victoria. Es lo que vamos a ver la siguiente semana. Las pruebas nos dan la oportunidad de esto, veámoslo así, de examinar nuestro corazón. Velo así, cada prueba que estás enfrentando, primero examina tu corazón, porque Dios quiere examinar tu fe, ve dónde está tu fe. Dios quiere que examinemos nuestro corazón en las pruebas y comprobemos si en verdad estamos confiando en Dios o no, si la fe que decimos tener es genuina o no. Eso es lo que el Señor lo está llevando. Se comprueben su estado espiritual. Vamos a terminar versos 7 y 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrogos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Estos versículos son la explicación. Trata de explicar lo anterior, pero dice, ¿por qué? Y toma un ejemplo. Una analogía para que podamos entender mejor esto. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Produce hierba provechosa. ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Es la hierba? No, es la tierra. ¿Ok? La tierra. Por lo tanto, la tierra somos todos los que hemos escuchado la palabra de Dios. La lluvia que Dios nos hace caer. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que abres tu Biblia y la lees, es Dios trayendo lluvia a tu corazón para que pueda germinar. ¿Ok? Es la tierra. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Mateo 13. Eso. Son los que muchas veces hemos escuchado la palabra y produce fruto. Hierba provechosa a aquellos por los cuales la labra y reciben bendición de Dios. Entonces, aquí hay algo importante. Va a haber bendición de Dios. ¿Ok? En la prueba, cuando tú dices, ya no puedo... Fruto, da fruto aquí. Dios quiere producir fruto en tu vida. Confía, ten fe, sigue adelante. ¿Por qué? Porque va a haber bendición de Dios. Hay una promesa, ¿ok? Esto nos va a apuntar a lo que viene adelante. Entonces, los que han escuchado la palabra de Dios y tienen fe y la obedecen, son los que llevan fruto. ¿Verdad? Buena tierra. La palabra del sembrador. Aquellos que maduran al profundizar y aplicar las verdades de la palabra de Dios en su propia vida, son los que dan fruto y son bendecidos por Dios. Pero, verso 8, la que produce espinos y abrojos, la tierra que produce espinos y abrojos, ¿es qué cosa? Reprobado. No dice será. ¿Verdad? Es reprobada. O sea, no hay una fe ahí genuina. Es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin será el ser quemada. La tierra que no produce hierba provechosa, sino espinos y abrojos, esa tierra es reprobada. Aquellos que a pesar de disfrutar la lluvia que revela las bendiciones de Dios, versículo 4 y 5, fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, fueron iluminados, o sea, recibieron la lluvia de Dios. ¿Se dan cuenta? Igual que los otros. Pero producen espinos y abrojos. O sea, exponen nuevamente a Cristo al vituperio. Muestran que están reprobados. Ellos están reprobados. Y por lo tanto, están próximos, futuro, próximos a ser maldecidos y encontrarse con el juicio de Dios. Lo que el autor busca es despertar a aquellos que estaban produciendo espinos y abrojos, porque estaban cómodos con situación, sin darse cuenta que quizás ni siquiera había fe en ellos. ¿Para qué? Para que se arrepintieran verdaderamente, antes de llegar a lo que estaba próximo, que es la maldición y el juicio del fuego eterno de Dios. es animarlos a despertar. El propósito de este pasaje no es hacer sentir condenado a nadie. No es dejarte en la miseria, condenado, sino alentarnos a la madurez espiritual, ¿recuerdas? Dos cosas que no está buscando. No busca condenar a aquellos que están reprobados el día de hoy. Busca animarlos a seguir adelante. Pero tampoco busca dejar en un estado pasivo a aquellos que piensan que están creyendo y no es verdad. Este pasaje lo que busca es mover nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios. Examinar dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque Dios quiere, ¿qué cosa? Que vayamos adelante a la perfección, a la madurez. Empezando por ver si realmente hay fe en nuestro corazón. Y si no hay fe, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios una vez más te dice, hey, no endurezcas tu corazón. Reconoce tu pecado, reconoce tu condición. Arrepiéntete. Primera vez, arrepiéntete genuinamente y créeme. Vamos a orar. Señor, muchas gracias nuevamente por la bendición que nos das, por tu palabra. ¿Qué es eso? Es una lluvia, Señor. Que cae en nuestro corazón, Señor, y tiene la capacidad de producir fruto. Ayúdanos a que eso suceda. Como esté nuestra situación espiritual, quizá, Señor, esa es la situación. Hay muchos que piensan que han creído, pero no hay una fe genuina en ellos, Señor. Ayúdales el día de hoy a arrepentirse en verdad, Señor, y confiar con medio de salvación, que es tu justicia en Cristo Jesús. Y entonces comenzar de ahí a sobreedificar, Señor. Y los que hemos creído, nos hemos olvidado y nos hemos conformado, ayúdanos a seguir adelante, Señor, a no ser perezosos, porque es un estado, como veíamos, miserable y peligroso, y no queremos estar ahí, Señor, queremos seguir avanzando en la vida. Y es lo que tú quieres hablarnos, y nos vas a hablar y seguir hablando en esta carta. Trae ánimo a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro corazón y examinar nuestra fe, si realmente está puesta en ti, Señor. Porque quizás ahí está el problema. Por más que queremos, por más que intentamos, nos encontramos con una barrera, Señor. ¿Por qué? Porque no hay una fe sincera. Porque es imposible. Pero para ti es posible, Señor. Lo que necesitamos es rendir nuestro corazón y nuestra mente a ti, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Tú sabes quiénes somos. Nadie más lo sabe, tú lo sabes. Haz tu obra de salvación en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.